Esta semana desde Onda Campus, de la Universidad de Extremadura, en Badajoz.
Si al principio del programa hablábamos de una estrella internacional del deporte, ahora lo vamos a hacer de una estrella internacional de la magia. Él es Cristian Magritte, un mago pacense que es premio internacional de magia. Por lo tanto, nos vamos a Badajoz, a Onda Campus, desde la Universidad de Extremadura, y saludamos a otra pacense, que es Leonor Real. Buenas tardes, Leonor.
Muy buenas, Guiller. Pues sí, se presenta un programa muy mágico. Cristian Magritte es un joven mago con una carrera muy prometedora y además hace poco ha llegado de Nueva York de actuar por toda la ciudad.
Una estrella internacional en toda regla.
Efectivamente. Además ha actuado en colegios e institutos gracias a una iniciativa de la Embajada Española en Estados Unidos. Así que sin más dilación vamos a escuchar a Cristian Magritte, que pese a todo el éxito que ha cosechado, solo tiene 25 años. Es una entrevista de nuestro compañero Francisco Martín de Prado.
Escuchar, preguntar, compartir, viajar, observar y leer es la fórmula que ha utilizado el protagonista de nuestra sección para alcanzar el éxito en su carrera artística. Estamos hablando de magia, una carrera nada común de la que hoy conoceremos algunos de sus secretos de mano de Cristian Durán, más conocido como Cristian Magritte. Cristian es uno de los magos más conocidos del panorama pacense en ilusionismo y ocultismo, que tras largos años de formación autodidacta se ha recorrido España y parte de Norteamérica con su espectáculo, consiguiendo de esta manera un premio internacional de magia. Muy buenas, Cristian, bienvenido a nuestro espacio.
Igualmente, muchas gracias y sobre todo pues, para mí es un placer que me hayáis invitado.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿a qué edad empezaste a interesarte por la magia?
Pues empecé a interesarme a la edad de los 8 años, cuando vi por primera vez a un mago en la fiesta de un familiar. Y nada, en esas navidades pues le pedí una caja de magia borrada a los famosos, entre comillas, Reyes Magos. Y nada, me porté muy bien, me trajeron la caja. Y bueno, y a partir de ahí pues empezó una afición que hasta el día de hoy pues perdura.
Podemos decir que es familiar, ¿no? El interés que ha mostrado te viene por la familia.
Bueno, por la familia, en este caso asistió un mago a la fiesta de un familiar mío y nada, vi a ese mago y me gustó tanto lo que hizo que dije, ostras, pues yo quiero hacer lo mismo que este hombre. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a indagar y a investigar y bueno, hasta el día de hoy.
Muy bien. Con solo 25 años ya has conseguido un premio muy importante para tu carrera.
Pues la verdad es que sí, que he tenido la suerte de conseguir un premio internacional en Valongo, que está en Oporto, en septiembre del 2015. Y bueno, es un certamen en el cual van muchísimos magos de diferentes nacionalidades y países. Y bueno, tuve la suerte de obtener un premio con un juego de cartomagia que presenté. Y bueno, es un poco un reconocimiento de todos estos años.
¿Y qué sentiste al recibir ese premio?
Pues se siente mucha felicidad y la verdad es que bueno, que tampoco te cambia tu vida el conseguir un premio, pero sí es cierto que te motiva y te da fuerza pues para seguir luchando y bueno, y seguir investigando, porque al final la magia es un arte y hay que estar constantemente aprendiendo y adquiriendo pues nuevas técnicas y nuevos juegos.
Sin salirnos del ámbito internacional, hemos visto que has estado en Norteamérica. Cuéntanos un poquito cómo fue ese viaje, a qué se debió.
Pues nada, tengo allí un amigo que se llama Antonio Sánchez y bueno, me propuso la idea de irme para allá. Y bueno, yo como soy una persona súper inquieta, pues le escribí a la embajada española allí en Nueva York, porque bueno, era un proyecto en el cual era llevar el arte extremeño y los valores a la educación de allí de Nueva York. Y bueno, tuve la oportunidad de actuar en tres colegios, en el Bronx, en Brooklyn y en Queens, en colegios bilingües. Y bueno, fue una experiencia inolvidable y espero volver a repetir.
Y bueno, tuvo buena acogida entonces allí. ¿Hay planes de repetir allí números?
Sí, la verdad es que estoy muy contento. Nueva York, la verdad que bueno, es la ciudad de los sueños. Y bueno, como es una ciudad súper grande, hay muchísimas oportunidades. Y no descarto irme pues bueno muy pronto pues para seguir formándome, conociendo a otros magos de allí. Y bueno, y llevando el espectáculo, que en este caso le ve el sabor de la magia.
Actualmente te dedicas a dar espectáculos de magia, también a la formación para empresas y docentes y a la organización de eventos de magia. Aquí en la región hay mucho trabajo relacionado con la magia, o es un tipo de espectáculo un poco oculto para la mayoría del público?
Pues la verdad que poco a poco la magia se va conociendo más, gracias a los magos que están saliendo en televisión, como por ejemplo en Discovery Más, el Mago Pop o Dynamo, y bueno, y eso al final nos ayuda a los magos que nos dedicamos, pues, a que la gente asista a ver estos espectáculos y que no vean la magia detrás de una pantalla, ¿no? De un televisor, que vean la magia real, que al final creo que es lo bonito, ¿no? La magia pues a corta distancia. Y sí es cierto que bueno, en Extremadura hay muchísimos festivales, está Extremagia, hay otro que se llama Expo Magia, que lo lleva Alfred Kobami, que está muy bien, es impresionante. La verdad es que vienen magos de todo el país y hay museos y demás, se suele hacer en Plasencia. Aquí en Zafra también hay un buen festival de magia que también se organiza en mayo. En fin, hay muchísimos festivales, etcétera, ¿no? Está muy chulo el espectáculo.
Pues la verdad es que sí, parece interesante. Cristian, ¿tienes algún mensaje para nuestra audiencia?
La verdad que yo creo que, como digo en las charlas, ¿no? En las charlas motivacionales y de emprendimiento que doy, que realmente lo que hay que hacer en esta vida es luchar por el sueño que tengas, porque al final estamos aquí de paso, somos aves de paso, y creo que hay que luchar realmente por lo que nos hace feliz, ¿no? No buscar la felicidad de los demás, sino la de uno mismo. Y bueno, si yo he podido hacerlo realidad, que aún me quedan muchas metas, pues ¿por qué no lo va a hacer una persona? Ya sea en el ámbito artístico o en el ámbito, pues bueno, de la medicina, ser un gran médico, o ser, no sé, ser un gran abogado, o ser, no sé, un gran peluquero, ¿no? Y ya concluyo con una frase que decía mi abuelo, que era: dedícate a lo que quieras, pero ser el mejor. Así que nada, que la gente se dedique a lo que quiera, pero que sea el mejor en ese ámbito.
Pues sí, muy bien dicho. Con esta frase nos despedimos de todos vosotros. Cristian Magritte ha estado hoy con nosotros en nuestro espacio y pues nada, ha sido un placer, muchas gracias y mucha suerte para tus espectáculos futuros.
Muchísimas gracias y nada, para mí es un placer que me hayáis invitado.
Pero no te vayas, Leonor, todavía, que no hemos concluido con vosotros, porque tenéis que contarnos qué es el Peropalo.
No me voy, Guiller, porque además es muy interesante. El Peropalo se trata de una fiesta de interés turístico regional de la localidad extremeña de Villanueva de la Vera.
Muy interesante para hacer además nuestra agenda de escapadas por el país.
Efectivamente, hay que apuntarlo en la agenda. Vamos a escuchar, pues, una entrevista que ha hecho nuestro compañero de la Taberna de Onda Campus, Sergio Parra, a Chusi Zamarra, que es el responsable de la web peropalo.es.
¡Nos vamos de fiesta! Nos vamos a ir a Villanueva de la Vera, en Extremadura, porque allí tienen una fiesta de interés turístico regional, y para conocer la fiesta del Peropalo. Vamos a hablar con Chuchi Zamarra, que es el responsable de la web peropalo.es y de hombre paisano de Villanueva de la Vera. Además participa en la fiesta. Ahora me va a contar él un poquito en estos 10 minutitos de entrevista que tenemos. Chuchi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por hablar un ratito con nosotros. Vamos a conocer una fiesta que es de interés turístico regional. Chuchi, ¿sabrías decirnos el dato exacto desde cuándo es esta fiesta de interés turístico?
Pues desde los años 60, creo que del 63 o así. Madre mía. Vamos, no estoy seguro ahora, más o menos por ahí.
Pero lleva entonces bastante tiempo, se ve.
Fue la primera declarada en Extremadura.
La primera, entonces es verdad, debe llevar muchísimo tiempo. Chuchi, cuéntanos, para aquellas personas que no conozcan qué es la fiesta del Peropalo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos días en Villanueva de la Vera? ¿Qué es el Peropalo?
Pues bueno, es ante todo una manera diferente, diferente en una manera rural, ancestral, tradicional, de entender el carnaval rural que se transmite aquí de generación a generación, y que hay una serie de rituales, algunos grotescos, algunos solemnes, y mucha tradición, mucha música, muchas jotas, mucho baile y mucha alegría. También seguramente el que venga, si no lo conoce, va a destacar el ambiente alegre y salvaje casi. Puede decir que se vive en...
¿Sí? ¿Salvaje?
Sí, salvaje, directamente.
¿Pero por alguna razón defines la fiesta como salvaje?
No, la fiesta no, el ambiente.
El ambiente, la explosión, ¿no? De todo lo que...
De energía.
Eso es.
La gente se pinta la cara de negro, se pone ropa estrafalaria, se pone el blusón tradicional, se empuja, se abraza, saltan, bueno, está la gente euforia. Más bien, sería más que salvaje, euforia.
Eso es. ¿Tiene relación con el carnaval? Tú nos lo has dicho. También me gustaría saber cuáles son los días de celebración de esta fiesta y qué se realiza en cada uno de ellos. Brevemente, claro, porque habrá mucha fiesta, como tú lo has dicho.
Sí, como has comentado, la fiesta empezó el domingo pasado con la salida de la cabeza, porque todo el Peropalo gira en torno a este personaje, el Peropalo, que es un pelele, un muñeco de tamaño real, que simula una persona. Entonces, durante todos estos días del carnaval se va simulando el proceso de condena a muerte y ejecución de la persona, que hay una serie de leyendas de por qué es la justicia, pero que en realidad pues todo viene a resumir antiguos ritos a la fertilidad y con la sexualidad muy presente ahí en estos días de carnaval, como otros tantos carnavales, por lo menos de Extremadura, de España y de Europa casi.
Ya, o sea, que es un poco la celebración de esa condena popular, ¿no?, que se le hace a ese personaje.
Comentan los historiadores que un Peropalo era en la Edad Media un muñeco que se ponía así en un palo pinchado y con él entrenaban los caballeros andantes las lanzas, los torneos de lanzas, por todo mira, gira, puede girar, entonces por asimilación sería el nombre del Peropalo eso, un pelele pinchado en un palo, que más o menos así lo que se puede ver. El sábado entonces se coloca la aguja y ya empieza la fiesta con los tambores, porque todo esto lo organiza una cofradía que se llaman los peropaleros, que tocan el tambor y tocan antiguos ritmos de jota que se bailan, pero también antiguos ritmos del ritual militar de condena de muerte, el toque de condena de muerte, toque a la carga, hay varios toques ahí que van simulando pues eso, todo el proceso de juicio. Uh-huh. Entonces el sábado se pone la aguja y ya empieza toda la fiesta, el ambiente, pero hasta por la noche no se confecciona el muñeco, un ritual secreto, esotérico, ahí en un sitio que no se sabe, y asisten los peropaleros y que se pueda entrar. Y el domingo ya empieza el peropalo como tal.
Ajá. ¿Y qué se hace el domingo?
Pues el domingo y el lunes hay una serie de rituales que se llaman la judía, las vueltas al peropalo y la jota. Entonces se coge al peropalo, se hacen procesiones, hay un recorrido fijo, como una procesión, se canta la antigua canción del peropalo. Son procesiones paganas, lógicamente, la canción del peropalo con todas sus coplillas. Luego se hace una judía, que es un rito en el que se ponen unas personas enfrente de otras en la plaza y corren y se entrecruzan haciendo una gran cruz en el suelo. Es como una especie de ritual de baile y de ritual así, en el que prima un poco la alegría, la euforia, la gente estamos saltando, brincando, alegre. Y luego se baila, se le coloca en su sitio y se baila una jota. Eso durante 3 días es básicamente el proceso que se hace. Cada 3 horas se le da la vuelta y si luego la gente vive la fiesta pues con alegría. Eso es el domingo y el lunes, pues cantando o siguiendo los tambores o cantando en las rondas. O te digo, hay mucha tradición, la gente va vestida con los trajes regionales. Y el día gordo, en el que pasan muchísimas cosas, es el denominado martes gordo, que es en el que ya empieza a las 6 de la mañana con una diana, despertando a todo con de tambores, despertando así a las autoridades, a la gente del pueblo. Luego se saca es cuando se configura el juicio al peropalo, el jurado del juicio. Entonces, en ese momento, en las elecciones del jurado, es cuando se hace el escarnio público, el paseo de escarnio público del peropalo. En ese momento el peropalo es sustituido por una persona de verdad, a los lomos de un burro, se da la vuelta del pueblo y es un acto muy grotesco. En el que se burla un poco de la autoridad y se hace pues la presentación de la condena a muerte al peropalo. Se mezclan todos los elementos grotescos con los elementos solemnes, porque en ese momento a la vez están en otra parte del pueblo, los capitanes, que son los mayordomos de la fiesta, reciben la bandera, una bandera que se dice que fue conquistada en Granada al rey Boabdil, y recibe también alabardas de las antiguas guardias de alabarderos, y configuran una guardia de alabarderos que luego por la tarde van a hacer un paseo por el pueblo y trazar un círculo en la plaza donde se bailará esa bandera. Se hacen los típicos bailes de bandera, que también son típicos de otras zonas, pero esto en caso es una bandera muy grande que exige mucha habilidad. Uh-huh. Y eso, este acto solemne de la bandera y de los capitanes, pues transcurre simultáneamente luego por la tarde a otro acto grotesco, que es el ofertorio de las calabazas, porque se forman dos filas de calabaceros, que son personas que están disfrazadas de artillera, con la cara tiznada, la cara negra, y con palos con los que cuelgan calabazas de las de agua. Y a las personas que entran a ofrecer dinero para corromper al jurado, para salvar la vida del Peropalo, pues les golpean por corruptos y por querer salvar al Peropalo. Y es un poco, es un momento también, se mezclan ahí cultos antiguos a la fertilidad con el movimiento de las calabazas, pues con la historia del Peropalo. Y luego finalmente el Peropalo es quemado ahí en la plaza. Bueno, hay muchos más detalles, hay que se
claro, sí.
En la página web.
Sí, es verdad, en peropalo.es hay muchísima más información. Chuchi, te voy a presentar a Juan, es un compañero mío del programa. Que
tal,
te quiere hacer una pregunta, Juan, a ver.
Muy buena.
Buenas, sí. ¿Qué tal? Mira, yo yo no soy de aquí, estoy asombrado totalmente con todo lo que me estás contando, ¿no? Yo soy, no es que no sea de aquí, no soy ni extremeño, ¿no?
Claro.
Entonces, una cosa increíble, ¿no? Pero yo te iba a preguntar, puesto a elegir un día, ¿no? Bueno, ya voy a estar aquí este puente y tal. Puesto a elegir un día en un momento a una hora para ir a ver esta fiesta. Y ya de paso, ya que voy, que me aconseje algo para comer y para beber en la zona.
Un día, propongo un día en Villanueva
día...
para Juan.
Claro, desde luego un día, si no se pasa nunca la fiesta, lo más interesante y lo más extraño, lo más todo, donde pasa un poco toda la magia, es el martes. El martes hay una serie de eventos y además la gente se engalana más todavía con los trajes regionales para hacer el paseo del capitán, que sea lo más bonito posible, más vistoso. Y hay elementos incluso simultáneos en algunos momentos, pero vamos, todo en la plaza. Y luego, pues por la plaza y en la carretera, pues hay restaurantes en los que se puede comer, pues bueno, la comida lógica. Y luego el vino, pues lo normal es beber vino de pizarra.
Vino de pizarra.
Lo que quiere vino de pizarra de producción local.
Muy bien.
Todo de allí para vivir.
Un martes completísimo.
Sí, un martes completo de fiesta y de cultura, de historia, ¿no? Se rememora absolutamente todo. ¿Alguna pregunta más por aquí?
Sobre todo también decir que ¿sí? Es una fiesta muy participativa.
Claro.
Que
sí,
rara gente te queda un poco ahí. Te implica meterte un poco en el ambiente, en el evento, y no solamente ser espectador, sino también ser partícipe. Y puedes participar sin ningún problema, pues en las judías, en los ritos que se van haciendo. Y bueno,
¿Podrías poner, Chuchi, un número de participación, una cifra?
Pues no sé decirte. Pues se llena, no sé, 2.000 personas allí, no sé, 3.000, 4.000, 5.000, no sé.
¿Hay muchos turistas?
Sí, la verdad es que se llena bastante. Más que turistas, hay gente de la zona, de los pueblos alrededor que viene a... una y otra vez normalmente, o aficionadas a folclore también, que vienen a pasar.
Claro, es verdad, la afluencia de otros pueblos siempre es lo más tradicional, ¿no? Se convierte
luego,
en una tradición.
Es carnaval en todos los sitios, pues es normal que tampoco que la gente también esté en las fiestas de su pueblo, porque
claro.
Luego hacemos otro festival tradicional de guitarrera, que es de música tradicional de jota, y ahí viene más gente todavía, incluso que
Es que lo tiene todo este pueblo, lo tiene todo Villanueva. Por último, Chuchi, mi última pregunta, ¿qué es para ti personalmente? ¿Cómo sientes tú la fiesta?
Bueno, es sobre todo un momento de convivencia, de catarsis colectiva, en el que todo el mundo estamos ahí en complicidad, sabiendo su papel, que hay unos a favor del Peropalo, otros en contra. Es un momento también de ver un montón de gente que viene y que no lo ves el resto del año, un momento también de estar libre de preocupaciones. Y un momento sobre todo para disfrutar. Estamos aquí todos los habitantes de Villanueva, estamos ya nerviositos ahí pensando ya con lo que viene Villanueva.
Pues pasadlo bien, disfrutad, y a todos los que quieran visitar Villanueva de la Vera, la fiesta del Peropalo, también les espera. Chuchi, muchísimas gracias.
Nada, un saludo.
Y para todos aquellos que quieran más información, pues mira, peropalo.es es una página con muchísima información. De nuevo, Chuchi Zamarra con nosotros. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias.
Y hasta aquí un programa más de lo mejor de estas radios universitarias. En 7 días, más. De momento nos pueden seguir escuchando en podcast y, por supuesto, pueden seguir escuchando la emisión habitual de nuestras tres radios, Radio UMH, Onda Campus e Inforradio. Desde esta, precisamente, desde Inforradio, en la Universidad Complutense de Madrid, les saludan Guillermo Verdín en el micro y Pablo Santos en el control y la producción. Saludos también de los tres equipos de las tres casas. Muy buen fin de semana. Saludos. On my block, they've got stories to tell.